Vivimos en tiempo de adviento, tiempo de cambio, de conversión. Es un tiempo para preparar el camino, para revisar la forma de vivir que tenemos, para que podamos disfrutar de la celebración del nacimiento de Jesús en todo su esplendor, con toda su hondura y profundidad. Adviento es un tiempo de conversión, de cambio. Conversión significa comprometer el corazón, mirar cara a cara a Dios y decirle con el poeta: me sirve tu mirada que es generosa y firme y tu silencio franco. Convertirse significa cambiar a los caminos de nuestros egoísmos por los caminos de Dios. Para eso es importante el primer paso de la conversión: sentirnos mirados por Dios, queridos por Dios, amados por Dios. Solo cuando nos sentimos amados podemos cambiar en aquello que nos separa de una vida digna del Evangelio de Jesús. Solo cuando nos sentimos acariciados por la ternura de Dios podemos desenmascarar nuestro autoengaño y salir de nuestras mentiras. Ahora bien, es bueno tener en cuenta que lo que puede haber de decisión personal para cambiar de vida, para preparar el camino del Señor, está movido a ciencia cierta por la iniciativa de Dios, que invita a caminar por el buen camino. Y en este tiempo de Adviento, María es quien mejor nos puede conducir al encuentro de su Hijo. Ella, que preparó con esperanza el nacimiento del Hijo de Dios. En el tradicional acto de veneración a la Inmaculada Concepción, que tiene lugar cada 8 de diciembre en la Plaza de España de Roma, Benedicto XVI ha confiado a la Santísima Virgen los anhelos de este mundo. Y no me resisto a leerle, amigos y amigas de la COPE, una frase del Papa: enséñanos, María, a ser solidarios con quien está en dificultad, a equilibrar las cada vez más grandes diferencias sociales. Ayúdanos, María, a cultivar un sentido del bien común más vivo, del respeto de lo público. Empújanos a hacer cada uno, con conocimiento y compromiso, nuestra parte para construir una sociedad más justa y solidaria. Y como un hijo alza los ojos hacia su madre y con su sonrisa olvida cualquier miedo o dolor, así nosotros encontramos en María la sonrisa de Dios, el reflejo inmaculado de la luz divina. Reencontramos en ella nueva esperanza, incluso en medio de los problemas y de los dramas de este mundo.
El Espejo, en COPE Jaén, presenta y dirige Antonio Garrido de la Torre.
Muy buenas tardes, amigos y amigas de la cadena COPE. Bienvenidos a una nueva edición del Espejo de la Iglesia de Jaén, hoy viernes 12 de diciembre de 2008, cuando pasan 15 minutos de las 3 de la tarde. Bienvenidos a los que nos están sintonizando a través de este punto del dial en el 1143 de onda media y en el 103.3 de la FM, y también muy bienvenido y muy buenas tardes a todos aquellos que nos están escuchando a través de la página web del Obispado, www.diocesisdejaen.es. Y agradeciendo la tarea al control de este programa de don Ángel López, lo primero que hacemos es saludar a nuestro colaborador y amigo don José Antonio Sánchez. Buenas tardes, José Antonio.
Hola, buenas tardes, Antonio, y buenas tardes a los oyentes que todavía nos han congelado o nos han muerto de frío.
Y es que las temperaturas ciertamente están bajando, pero nada, si escuchan la COPE seguramente tienen la calidez de esta información, de esta emisora en donde tenemos, como dice la publicidad de esta cadena, pasión por la Iglesia. Y hoy viernes día 12 de diciembre, por cierto, festividad de la Virgen de Guadalupe, vamos a hablar de varios temas. Vamos a comentarles la acogida que nuestra diócesis de Jaén está dispensando a los temporeros, a los inmigrantes que vienen para recoger la aceituna, y también le vamos a hablar de una marcha solidaria que tiene lugar precisamente aquí en Jaén hoy, día 12 de diciembre, a partir de las 7 de la tarde en la Plaza de la Constitución, y para eso lo vamos a hacer con don Manuel Miras, que está de aquí con nosotros y es miembro del Movimiento Cultural Cristiano. Manuel, buenas tardes. Pues nada, tú nos dirás en lo que consiste esta marcha solidaria y también hablaremos de otros temas importantes de la actualidad diocesana, como es también pues este dispositivo de acogida a los inmigrantes, ¿verdad?
Sí, sí, hombre, como cada Navidad, pues es una obligación moral salir a la calle y ser voz de los sin voz, ¿no? Los que están muriendo de hambre cada día, los que están muriendo bajo la opresión de la esclavitud. Nosotros cada Navidad salimos a las calles e invitamos a toda la gente de buena voluntad a, bajo el lema del no matarás, pues acabar con esta injusticia.
Pues de eso hablaremos en la entrevista de nuestro programa del Espejo de la Iglesia de Jaén. Y hablando precisamente de todos estos temas, ya le avanzamos que el próximo jueves tenemos el maratón, ya saben ustedes, oyentes de la cadena COPE, por las cuñas que se están insertando en esta cadena, que tenemos una cita importante este próximo jueves. Va a ser en la explanada del Corte Inglés aquí en Jaén, en la calle Virgen de la Cabeza, y el fin va a ser un fin muy solidario, porque vamos a recoger alimentos precisamente para intentar paliar estas necesidades que estamos viendo dentro de nuestra ciudad de Jaén y nuestra diócesis, sobre todo con las personas que vienen reclamando también un puesto de trabajo en los Tajos de la Aceituna. Comenzamos y lo hacemos con esta canción, Maranata, ven Señor Jesús. Estamos en tiempo de Adviento, como le he comentado en el editorial, en el inicio de nuestro programa. Ansiamos, anhelamos la llegada del Señor Jesús, que ya muy pronto, dentro de escasos días, celebraremos su nacimiento. Maranatá, ven Señor Jesús.
En la cadena COPE, El Espejo.
Hola, soy María. Una vez más estoy aquí para pedir que colabores con el cuarto maratón solidario de la cadena COPE. Este año vamos a luchar contra el hambre en Jaén. Ven el jueves 18 de diciembre, entre las 10 de la mañana y las 10 de la noche, a la plaza principal del Corte Inglés, con un kilo de alimentos no perecederos, como lácteos, legumbres, azúcar, aceite, miel. Muchas familias necesitan de tu solidaridad. Cuarto maratón solidario de la cadena COPE. Un kilo, una sonrisa.
Navidad, Navidad, dulce Navidad. Este año hay que celebrarlo, hey.
Diócesisdejaén.es. Esta es la dirección en internet para conocer la vida de tu iglesia de Jaén.
Diócesisdejaén.es. Aquí encontrarás las noticias diocesanas y las actividades más representativas de las parroquias, delegaciones y movimientos.
Diócesisdejaén.es. Podrás visualizar la revista diocesana Iglesia en Jaén y descargar materiales útiles para la evangelización.
Diócesisdejaén.es. Nuestra iglesia en la web.
Muchos recibimos ayuda de la Iglesia Católica. Por eso, tu iglesia
necesita tu colaboración.
Tu compromiso económico.
Para continuar con nuestra labor.
Porque somos tantos.
¿Qué necesitamos tanto?
Infórmate
en portantos.es.
En la cadena COPE, El Espejo.
Pues ahí estaba la cuña publicitaria que nos anuncia este evento de este próximo jueves, el maratón, aquí en la cadena COPE, con ese fin solidario para recoger alimentos no perecederos que irán destinados al Banco de Alimentos de Jaén. Y también queremos desde aquí, desde nuestro programa El Espejo de la Iglesia de Jaén, cómo no, solidarizarnos especialmente con los centenares de voluntarios que en las distintas cáritas parroquiales e interparroquiales de nuestra provincia de Jaén están atendiendo de una manera totalmente desinteresada, con los pocos recursos que tienen, a los temporeros inmigrantes que durante esta semana están llenando nuestros pueblos. Estuvimos hablando en el programa anterior de que el dispositivo de emergencia para atender a estos inmigrantes prácticamente estaba desbordado. Parece ser que la situación se está estabilizando, pero a pesar de todo sigue habiendo un montón de inmigrantes que no tienen tampoco posibilidad de trabajar en la aceituna y que están siendo acogidos en distintos sitios. Le hablábamos, por ejemplo, el viernes pasado en el foro social de un local que habían habilitado precisamente para que no pasaran la noche al raso. Estamos hablando también de ese albergue municipal aquí en la ciudad de Jaén y también del antiguo albergue en Santa Clara que está gestionado por Cáritas. Pues bien, también en la parroquia de San Juan Bosco de Jaén han habilitado unas habitaciones dentro de las propias instalaciones parroquiales para acoger a los inmigrantes temporeros y también para darle las comidas y todo aquello que necesiten para su mantenimiento. Hace unos días esta misma comunidad parroquial de San Juan Bosco de Jaén celebró un gesto de solidaridad con estos hermanos nuestros inmigrantes. Debido a las inclemencias del tiempo están especialmente a la intemperie. Pues bien, en esta celebración, en este gesto de solidaridad de la parroquia de San Juan Bosco de Jaén, se realizó dentro del templo y tras desplegar una pancarta en la que se podía leer la frase evangélica «Fui extranjero y me acogisteis», se pusieron testimonios de vida de distintos trabajadores inmigrantes, testimonio que han puesto bien de manifiesto la crudeza de las condiciones que han de soportar en nuestra ciudad de Jaén. Posteriormente, el párroco de San Juan Bosco, Juan Francisco Rubio García, dio lectura al manifiesto en solidaridad con los inmigrantes temporeros de Jaén, que ahora vamos a leer y que fue acogido con un caluroso aplauso. Una muestra clara de la solidaridad de los asistentes con lo expuesto en dicho manifiesto y del compromiso de todos en dirigir nuestros esfuerzos en acciones que dignifiquen la existencia y mejoren también las condiciones de vida y de trabajo de los inmigrantes que se han desplazado hasta nuestra tierra, hasta Jaén, para trabajar en los tajos de la aceituna. Pues bien, estas son las palabras contenidas dentro de este manifiesto como gesto de solidaridad por los inmigrantes temporeros.
El Adviento que hemos iniciado con la celebración de la Eucaristía nos prepara para hacer memoria de la presencia liberadora de Jesús en nuestras vidas y nos invita a mirar al futuro con esperanza. Es el momento de avanzar por los caminos de la paz, de la justicia, de la igualdad, de allanar los caminos de tantos hermanos que sufren la crueldad de un sistema económico feroz, de mirar nuestra realidad con los ojos empapados de esperanza y buscar las soluciones más humanas y más cristianas. Con esta finalidad estamos aquí congregados los miembros de la comunidad parroquial de San Juan Bosco para mirar con esperanza la realidad de nuestros hermanos inmigrantes y dar la respuesta más humana y más cristiana. La realidad es que una vez más, con la llegada de la aceituna vuelve a presentarse con toda su crudeza la crítica situación que padecen los inmigrantes que vienen a trabajar a Jaén a ganarse la vida. Y una vez más, la respuesta de los organismos oficiales sigue siendo insuficiente.
Y don Juan Francisco Rubio García, el párroco de San Juan Bosco de Jaén, continuaba diciendo en este manifiesto: pedimos que sean tratados los inmigrantes como personas con dignidad, un trato digno, un lugar digno, y exigimos a las autoridades competentes que pongan en marcha más recursos, que puedan disponer los inmigrantes de alojamientos con capacidad suficiente, que se asuma esta realidad con todas las consecuencias, de manera que la atención humanitaria a estos trabajadores se convierta en una prioridad. Asimismo, animamos a todos los miembros de nuestra comunidad parroquial a seguir estando presentes, viviendo en nuestra propia carne esta realidad para aportar a estas personas el calor humano y la atención material que requieren. Pongamos en práctica lo que el Evangelio nos propone. porque fui extranjero y me acogisteis, dice Jesús. Mejorar en todo lo posible los dispositivos que patrullan por las noches, bien coordinados con Cáritas Interparroquial, y buscar juntos las vías de actuación más idóneas. Finalmente, este manifiesto concluía animando a todos los cristianos de Jaén a vivir la solidaridad con los trabajadores inmigrantes, acercándonos a su situación, haciendo gestos concretos a favor de los más desfavorecidos, que son los preferidos de Dios, porque sin duda esta será la mejor forma de celebrar nuestra Navidad. Pues ahí estaban las palabras de este manifiesto en solidaridad con los inmigrantes temporeros de Jaén. Y de este gesto de solidaridad con los inmigrantes temporeros pasamos a nuestra sección habitual de todos los viernes, en donde vamos a profundizar sobre otro aspecto importante de la vida y de la teología de San Pablo, apóstol y testigo.
Poco a poco vamos conociendo a Pablo de Tarso, el pilar de la iglesia naciente, del cual estamos celebrando su bimilenario nacimiento, y que nosotros, programa tras programa, intentamos acercarles en esta sección titulada Pablo, el apóstol y testigo. La semana pasada vimos al Pablo recién convertido, que recibió la gracia del bautismo y descubrió la verdad, que es Cristo. Conocimos al apóstol que comenzó su misión en Damasco y casi inmediatamente fue a Siria, de donde tuvo que volver después de sufrir el desprecio de los nabateos. Pues bien, hoy vamos a presentar al Pablo después de Asiria, al apóstol de los gentiles después de que fuese rechazado en su primera misión apostólica entre ellos. Pablo, tras su breve periplo por Asiria, vuelve a Damasco y allí permanece durante 3 años.
Me dirigí sin tardanza a la región de Arabia y luego regresé a Damasco. 3 años más tarde fui a Jerusalén para conocer a Cefas.
Estos 3 años, y después de su primera incursión entre los paganos, seguro que le sirvieron al de Tarso para reflexionar sobre el alcance de su misión y la estrategia que debía seguir. Pero no solo eso. Estos 3 años debieron de ser un tiempo de maduración y crecimiento en Cristo. Saulo se encontró con Cristo en el camino de Damasco y 3 días después recibió la gracia del bautismo. Entonces ya era cristiano por gracia, pero necesitaba hacerse y crecer como cristiano. Quizás la experiencia de Asiria le sirvió para descubrir que se había precipitado en su labor y se había dejado llevar por el impulso de la ilusión. Había pasado muy poco tiempo entre su conversión y su primera misión apostólica, y todas las cosas necesitan su proceso, su maduración y su consolidación. Pablo necesitaba un tiempo de preparación para la misión del que no había dispuesto, una adaptación a la vida cristiana que aún no había sufrido, y lo que es más importante, un conocimiento exhaustivo y profundo de Cristo que no tenía. Por eso, seguro que estos 3 años fueron su particular escuela cristiana y su especial seminario. Y cuando pasaron esos 3 años, Pablo volvió a Jerusalén e imaginamos que por el mismo camino que le llevó a Damasco. ¿Qué pensaría entonces? ¿Qué se le pasaría por la cabeza en el camino de vuelta a la ciudad de la que salió como perseguidor de los cristianos y a la que ahora volvía como uno de ellos? ¿Qué sentiría cuando atravesó el mismo lugar donde se encontró con Cristo? ¿Cuál sería su primer pensamiento al ver Jerusalén, de donde había salido judío y a donde volvía cristiano? La verdad es que la cabeza y el corazón de Pablo no darían abasto en pensamientos, sentimientos y emociones. Saulo de Tarso volvía a la ciudad que le había visto crecer como judío, la ciudad donde había sido educado en la ley de Moisés a los pies del gran rabino Gamaliel, la ciudad de la que partió con una autorización del sumo sacerdote para perseguir a los nazarenos. Jerusalén, sin embargo, tenía ahora un sentido distinto y un significado especial. En ella había muerto Cristo, y se encontraban los apóstoles y discípulos que lo habían acompañado durante su vida pública. ¿Qué pasó entonces? Nos lo cuenta Lucas en los Hechos de los Apóstoles.
Saulo, al llegar a Jerusalén, quiso reunirse con los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no creían que él fuera discípulo de verdad. Sin embargo, Bernabé le llevó y le presentó a los apóstoles. Les contó que Saulo había visto al Señor en el camino, que el Señor le había hablado y que, en Damasco, Saulo había anunciado a Jesús con toda valentía. Así, Saulo se quedó en Jerusalén y andaba con ellos hablando del Señor sin miedo alguno.
De este modo, Pablo conoció a los apóstoles y pudo entrar a formar parte de la comunidad cristiana de Jerusalén. Como hemos escuchado, y como no podía ser de otro modo, lo primero que despertó entre los cristianos jerusalimitanos fueron dudas y temor. Pero gracias a la intercesión de Bernabé, que fue su lazarillo, guía y mentor, esta postura rápidamente cambió y fue acogido como uno más. Este es Pablo, el judío del que en un primer momento huían los cristianos de Jerusalén y al que después acogieron como hermano. El hombre que sale de la ciudad santa como judío perseguidor de los cristianos y a la que vuelve después de 3 años como cristiano y dispuesto a ser perseguido como apóstol y testigo del Mesías esperado.
En la cadena COPE, El Espejo.
Cuarto maratón solidario de la cadena COPE. Este año necesitamos que colabores con 1 kilo de alimentos no perecederos. Bueno, uno o los que puedas traer. Ven el jueves 18 de diciembre a la plaza principal del Corte Inglés y ayúdanos a que ninguna familia se quede sin comer esta Navidad. Cuarto maratón solidario de la cadena COPE. 1 kilo, una sonrisa.
Navidad, Navidad, dulce Navidad, este año hay que celebrarlo, hey.
En la cadena COPE, El Espejo.
Y de este recorrido de Pablo después de Arabia y en Jerusalén, en nuestra sección habitual de Pablo el Apóstol y Testigo, vamos a profundizar en nuestra historia diocesana con nuestro amigo y compañero don Alfonso. Buenas tardes, nos dé Dios.
Buenas tardes, don Antonio.
¿Qué tal, don Alfonso? ¿Cómo seguimos?
Pues de nuevo aquí, ya dispuesto a agotar también los últimos programas del año, ¿no?
Efectivamente, porque ya le hemos comentado a nuestros oyentes que el próximo jueves tenemos esta cita con el cuarto maratón solidario de la cadena COPE. Haremos nuestro programa en directo, como lo hacemos siempre los viernes, allí en la explanada del Corte Inglés, de 3 a 4 de la tarde, y ya prácticamente ese día es la clausura de nuestros programas del área socio-religiosa aquí en COPE Jaén, hasta ya pasar las vacaciones de Navidad. Por tanto, Alfonso, pues nada, estamos ya prácticamente de apure.
Bueno, pues en relación con el tema que hoy prácticamente llevamos nuestro programa, que es la doctrina social de la Iglesia, ¿sí? También vamos a hacer hoy una referencia histórica en cuanto a esos inicios de la doctrina social en nuestra diócesis.
Estupendo, pues oyente de la cadena COPE, nuestra sección Efemérides Diocesanas con nuestro compañero Alfonso Rueda Jándula.
En nuestro repaso por la historia centenaria de nuestra diócesis, ya hice mención a la peregrinación diocesana de 1908, encabezada por el obispo don Juan José Laguarda, visitando entonces las ciudades de Lourdes y de Roma. Todavía cuando finalizaba aquel año de 1908, tendría eco aquella peregrinación por la velada que el Círculo Obrero Católico de Jaén organizó en honor del obispo. Como respuesta concreta a la doctrina social de la Iglesia que se inició a finales del siglo XIX con la Rerum Novarum de León XIII, surge el sindicalismo obrero católico, que se concretaba en nuestra diócesis con instituciones como el círculo que en Jaén tenía por titular a nuestro Padre Jesús. El 20 de diciembre de 1908, este círculo de obreros católicos celebró una velada literaria y musical con motivo de la peregrinación del obispo a Roma al celebrarse el jubileo de Pío X. Y decía así el cronista en el boletín de la diócesis: resultó en extremo agradabilísima esta velada, pues los discursos que pronunciaron los obreros fueron muy elocuentes y muy sentidas las poesías. La parte musical, organizada por el maestro de capilla de la catedral, y los señores Martínez, Carrillo y Vacas cantaron de modo admirable el hermoso himno a San Pío X. Terminó el acto con un discurso el excelentísimo señor obispo sobre el éxito de la peregrinación, de la que relató tierno y expresivo detalles, y dijo que su constante anhelo era el que el círculo católico de obreros que él había fundado progresara para bien de los que a él pertenecen, a semejanza de otras localidades donde existen otras instituciones que instruyen al obrero en los deberes religiosos. También invitó a todos para que ayuden a esta obra, con el fin de crear cajas de ahorros y centros de auxilio obrero. En el contexto de aquel sindicalismo obrero católico, se encontraban dos periódicos locales, cuya lectura recomendaba el boletín de la diócesis. Se trata de El Pueblo Católico y La Agricultura. Esta prensa local combinaba el tema agrícola con la doctrina social de la Iglesia, y era recomendado a todos los fieles, pues contrarrestaba la mala prensa que ya entonces también abundaba. Cambiando de tema, aquel año 1908 supuso para la Iglesia de Jaén los inicios de la recuperación del canto gregoriano. En Sevilla, en la Iglesia del Salvador, se había celebrado recientemente un congreso de música sagrada y se llegó a la conclusión de editar el gradual y recomendar el método gregoriano. La importancia de la enseñanza del canto en los seminarios y que el pueblo participe de esos cantos fueron una de las acciones de aquel congreso. En Jaén, el obispo había llamado a un benedictino, el padre Mauro Sablaroiles, y había recorrido las ciudades más importantes de España para instruir en el canto gregoriano al clero catedral y parroquial, al seminario y a las comunidades religiosas. Y nada más, queridos amigos, tan solo recibir por parte mía mi felicitación navideña para estos días. Que tengáis unas felices fiestas.
Pues ahí estaban las palabras de nuestro amigo Alfonso Rueda Jándula, profundizando en esta rica historia de la diócesis de Jaén. Y de la historia nos vamos al presente, porque tenemos una recomendación para hacerle a todos ustedes que es muy interesante. Don Alfonso, muchas gracias por tu sección y, bueno, nos seguimos escuchando ya a partir de Reyes.
En la cadena COPE, El Espejo.
Y esta recomendación de la que le hablaba, pues es una película. Yo la he visto y me ha gustado. Tiene su crítica también negativa, pero ciertamente el mensaje es precioso.
Bueno, antes de hablar de esta maravillosa película de la que ahora después les hablaré, necesariamente vamos a proponer hoy, vamos a anunciar hoy lo que el próximo jueves se va a celebrar el día 18 de diciembre en la Santa Iglesia de Catedral de Jaén, que es la inauguración de la exposición itinerante Andalucía Barroca. Una buena ocasión para disfrutar de piezas significativas de este periodo de esplendor en nuestra Andalucía. Y ahora sí, vamos con nuestra recomendación y propuesta cinematográfica. El pasado 7 de noviembre se estrenó en España, por fin, esta película que, entre otros galardones, consiguió el premio del público del Festival de Toronto en el año 2006. En principio, una excelente carta de presentación para un trabajo que en nuestro país, además, ha estado acompañado de una buena campaña de promoción. Después de ver la película y escuchar las declaraciones de su protagonista principal y coproductor, Eduardo Verástegui, uno se da cuenta de que Bella es algo más que un drama indie que puede despertar cierto interés, una simple película evaluable por los críticos cinematográficos, para quienes, dicho sea de paso, no pasa de ser un trabajo interesante. Bella es, sobre todo, un compromiso, una apuesta y una reivindicación. Pero vayamos por parte. El argumento es el siguiente. Nina es una joven que después de llevar 4 años trabajando en un restaurante mexicano de Nueva York, es despedida por llegar tarde, justo cuando conoce la noticia de que está embarazada. En ese momento tiene la fortuna de encontrarse con José, el hermano del dueño del restaurante y el jefe de cocina. Un hombre traumatizado porque atropelló a una niña cuando iba a comenzar una exitosa carrera como futbolista. Él decide hablar con Nina y la acompaña, sobre todo cuando se entera de que está embarazada y que ha tomado la decisión de abortar, pues se siente incapaz de ser madre por diversos motivos, entre ellos el económico. Es entonces cuando comienza una relación entre ambos y le abre las puertas de su familia, pero sobre todo le ofrece una posibilidad que Nina ni se había planteado: la adopción. Se trata de una película en la que destaca especialmente la interpretación de Tammy Blanchard, Nina, y en la que quizás a veces se ha forzado mucho el guión y por consiguiente pierde vitalidad. Pero como he dicho antes, Bella es algo más que una simple película, un hermoso guión, una buena interpretación y una agradable música. Es el compromiso de Eduardo Verástegui después de su conversión al catolicismo. En una de las entrevistas que le escuché, me llamó la atención cómo su encuentro con la fe le supuso estar durante 3 años sin trabajo porque los papeles que le ofrecían estaban en contra de sus creencias. Por eso al final decidió crear su propia productora, que curiosamente se llama Metanoia Film, y hacer él sus propias películas. Un compromiso que le llevó a realizar esta película, gracias a la cual, por lo que se sabe, 25 madres han cambiado su decisión de abortar. Por otra parte, en esta cinta, que se ha tildado de antiabortista, no solo hay un alegato contra el aborto, sino una apuesta firme por la vida y el entorno mejor donde ésta se puede vivir, la familia. Y es que, como el galán mexicano también ha reconocido, con esta película él ha querido ayudar a descubrir el error que supone asesinar a los niños no nacidos y mostrar que la familia juega un papel fundamental siempre, pero especialmente en los momentos difíciles. Por último, la película es reivindicativa. Por una parte, con ella se pretende hacer una reivindicación de los valores morales y religiosos que la comunidad hispana hace presente en Estados Unidos, en contra de la nociva imagen que aquella comunidad puede tener en este país. Por otra parte, desde mi punto de vista, su principal reivindicación es intentar hacer buen cine, y un cine comprometido con la fe y los principios morales del cristianismo. Aquí es donde se descubre lo más importante de esta película. Quizás se puede discutir sobre la calidad, el guión, la interpretación, la dirección, la fotografía y la música de la película, pero lo que nadie podrá nunca discutir es que ella quiere ser un instrumento para hacer el bien, hacer reflexionar y, como dice su protagonista, hacer mejores personas. La vida y la familia son sus principales ejes y por eso quizás solo se ha estrenado en 100 salas de cine de nuestro país y no ha gustado a algunos críticos y espectadores. Y es que, claro, una película con esta temática desdice en un país donde se pretende legalizar el cuarto supuesto de la ley del aborto y donde se cacarean e intentan imponer distintos modelos de familia, persiguiendo, eso sí, el que se tacha de tradicional, o sea, el modelo de familia que emana del derecho natural y que, por tanto, es el único posible sobre el que se puede construir una verdadera sociedad, el formado por un padre, una madre y unos hijos. La película, haciendo honor a su título, es bella, pero sobre todo es una llamada de atención a que los productores hagan un cine de calidad y los espectadores desechemos la bazofia cinematográfica que muchas veces nos presenta. Y también, ¿por qué no decirlo?, esperemos que esta película y otras iniciativas sirvan para frenar y detener esa desastrosa cifra de casi 113.000 abortos en España, de los cuales 1.000 han sido realizados en nuestra provincia.
En la ciudad de Nueva York.
Vamos en marcha a comer.
Gente con prisa, van y vienen, los coches corren hacia alguna parte, van a algún sitio.
José, ¿qué pasa con Nina? Vino tarde ayer y hoy lleva 20 minutos de retraso. No puedo dirigir mi negocio así.
¡Manny, por favor!
No quiero irme.
¡Estaba enferma!
No te metas.
There's good and evil in each individual part.
Esto que están oyendo son escenas de la película que desgraciadamente ya no podemos ver en nuestro cine de aquí de Jaén, pero que próximamente podrán ustedes tener en DVD, si Dios quiere, a partir de mayo.
Y de esta recomendación, de esta propuesta cultural que merece la pena porque es ciertamente un mensaje precioso el de esta película bella, vamos a pasar a nuestra entrevista del Espejo de la Iglesia de Jaén hoy viernes 12 de diciembre. Pues de nuevo saludamos a don Manuel Minas. Buenas tardes, Manolo.
Muy buenas tardes, amigo.
Y bueno, pues resulta que el Movimiento Cultural Cristiano, el Partido SAIN y el Camino Juvenil Solidario, desde la campaña por la justicia norte y sur, pues todos los meses de diciembre convocan a los jienenses a unirse a una marcha silenciosa que va a recorrer las calles de nuestra ciudad de Jaén denunciando las causas del creciente abismo del norte y sur. Y eso es precisamente esta tarde, ¿no?
Efectivamente, esta tarde a las 7 de la tarde en la Plaza de la Constitución comenzará pues la marcha silenciosa que recorre pues las principales calles de la ciudad, pues denunciando desde unas frases y unas pancartas pues las causas del mayor genocidio de la historia, que está siendo el hambre, que asesina cada día a 50.000 niños.
Hay una serie de condenas que vosotros hacéis muy claramente dentro de vuestra propaganda, porque creo que también es bueno que nuestros oyentes conozcan datos escalofriantes.
Sí, sí, los datos escalofriantes y que venimos condenando desde hace ya bastantes años, pues el crimen del hambre, que condena a la miseria y asesina a más del 82% de la humanidad, el crimen del paro, que sufren más de 1.500 millones de personas en el mundo, el crimen de la esclavitud infantil, que esclaviza en vida pues a más de 400 millones de niños en el mundo, y todo atentado sistemático pues contra la vida, porque somos parte de la Iglesia y la Iglesia pues defiende la dignidad sagrada de toda vida humana.
Y junto a la condena, una denuncia también firme, ¿verdad?
Sí, denunciamos pues la colaboración de los poderes públicos, de la mayoría de las instituciones de la Unión Europea, de España, de la Junta de Andalucía. Denunciamos pues los mecanismos con los que las empresas transnacionales ejercen el verdadero dominio del planeta y nos imponen una auténtica pues cultura de muerte, desde la manipulación de conciencia hasta todos los medios de comunicación, por los cuales pues nos meten una ideología contraria a lo natural de la vida humana, que es vivir la solidaridad.
Bueno, y todo esto lo estamos haciendo dentro de un planteamiento de crisis, que bueno, es la palabra repetida en los diversos medios de comunicación, y una crisis que está arrojando unos datos de paro en España que hacía ya muchos años que no se veían y que son ciertamente preocupantes. Ya hablábamos también de este tema la semana pasada en el Espejo de la Iglesia de Jaén. Hay muchas personas aquí en nuestra provincia de Jaén, que ya de por sí está bastante castigada con el tema del paro, que están viendo cómo las empresas donde trabajan están cerrando, o con el tema del expediente de regulación de empleo, prácticamente la excusa es la crisis, ¿no?
Sí, el problema es que es muy fácil pues meter aquí ahora el tema de la crisis, y que entonces que el paro en España pues se debe a la crisis, y que ahora los inmigrantes están en la calle porque es que nuestros trabajadores tienen que hacer el trabajo, que es que han encontrado ese trabajo estos 5, 6, 10 años atrás, y este año pues es que no lo pueden encontrar porque lo tienen ya los españoles, ¿no? Entonces nos meten ahí en una amalgama de choque entre la sociedad, y nadie habla de las causas, que es que las causas pues son políticas y económicas. Es un sistema que funciona todo el año, y no funciona solamente pues este año atrás, en el que supuestamente estamos en crisis. No, es que esto es un drama sostenido y estructural.
Y estáis experimentando también pues este drama, porque en lo que concierne a la avalancha de inmigrantes temporeros que ha habido aquí en la ciudad de Jaén y en toda la provincia de Jaén, en nuestros distintos pueblos y ciudades, bueno, por lo menos habéis tenido una acción que es especialmente digna de elogio, que es salir por las noches también a ver en qué situación están estos inmigrantes, a llevarle aunque sea un poco de café y una galleta y un alimento y unas mantas, y hacer todo lo posible para que su estancia aquí pues dentro de esas condiciones tan precarias por lo menos sean sobrellevadas, ¿no?
Sí, me contaban por ejemplo en Úbeda que ya hasta cierran los cajeros por las noches, para que ni siquiera encuentren un cajero donde refugiarse, ¿no? Entonces yo creo que es que se quita de la opinión pública lo fundamental, y es que el inmigrante es una persona humana. Es una persona humana que ha venido, ha salido de su tierra huyendo de la miseria. Entonces, claro, en el momento en que quitamos eso del primer punto para analizar el problema, pues es cuando ya caben las opiniones que se meten en algunos, en ciertos medios, ¿no? De que si es que la avalancha, que si es que vienen a quitarnos lo nuestro. No, bueno, perdona, es que nosotros previamente le hemos robado a ellos lo suyo, que es la dignidad de persona.
¿Eh? Aportáis también otros datos a la hora de hablar del hambre en el mundo, que ciertamente son pues muy crudos y que reflejan la realidad actual. El hambre, vosotros decís claramente y ciertamente que es la pura realidad, que puede y debe tener remedio, pero no hay voluntad política para erradicarla, porque los ciudadanos muchas veces no lo exigimos. ¿Tan pasivos somos, Manolo?
Sí, pero no es por maldad en la gente, que eso se puede malinterpretar. Es por la manipulación a la que nos tienen sometidos. O sea, si permanentemente, desde los mupis que tenemos en las esquinas de nuestra ciudad, desde los anuncios, desde los cartelones, desde cualquier ambientación que te encuentres en la ciudad, todo nos llama a nuestro consumismo, todo nos llama a nuestra Navidad y nada nos llama a la solidaridad, pues que por fuerza terminamos olvidándonos de lo fundamental, ¿no? Y es la solidaridad. O sea, es que no pueden nuestros políticos, desde el ayuntamiento hasta la Junta, hasta la Unión Europea, el gobierno de España, no pueden, no tienen derecho a cobrar lo que cobran, no tienen derecho a despilfarrar como despilfarran, mientras se está muriendo la gente de hambre, y no solo en el mundo, es en la misma Puerta del Sol. Yo he estado trabajando en las calles de Madrid más de 5 años y allí la gente es que se muere. O sea, se mueren en soledad, se mueren abandonados en la misma Puerta del Sol, en las callecitas estas que hay al lado. Y así.
Es curioso, yo escuchándote, Manolo, pues me estaba acordando un poco de la reforma de la Ley Orgánica para la Libertad Religiosa, que parece que es un problema que está ocurriendo ahora mismo en España. La gente está muy preocupada con el tema de la libertad religiosa, pero no está preocupada con los sobresueldos de nuestros políticos, no están preocupadas por la crisis que están sumergidas nuestras familias.
Curioso, de nuestros políticos, perdona, José Antonio, paréntesis, ni de nuestros entrenadores ni de nuestros futbolistas.
Exactamente, dicho
porque,
sea de paso.
Con algunos finiquitos de algunos entrenadores, yo de verdad me quedo verdaderamente helado.
Pues no sé por qué lo dice eso, porque total, es una miseria lo que cobran, es una miseria. Vamos, es vergonzoso, ¿no? Cómo está viendo esta realidad, ¿no? Esta realidad de gente que está pasando realmente necesidad, hambre, que nosotros lo estamos viviendo ahora en Jaén de una manera más directa, puesto que ahora se ha venido, pues prácticamente todos los inmigrantes que estaban por ahí trabajando, pues vienen buscando su tajo de aceituna, porque ahora es donde tienen que estar, aquí, ¿no? Y claro, eso no es problema, es problema otro tipo de cuestiones, ¿no? Otro tipo de cuestiones, como por ejemplo ahora el tema de reformar la Ley de Libertad Religiosa. A mí me llama mucho la atención, y lo que me parece que falta también es esa voz profética que vosotros estáis levantando, y que, dicho sea de paso, yo no he oído todavía mucho a los sindicatos, ¿no?
Sí, vamos, es evidente, vosotros conocéis nuestra tarea, que llevamos más de 25 años con la campaña. Entonces, ya incluso muchísimas organizaciones, muchísima gente de total y absoluta buena voluntad, que antes no entendían bien nuestra labor es principal de trabajar por una cultura solidaria, la difusión de la revista Autogestión, de los libros Voz de los Sin Voz, página solidaridad.net, pero todo enfocado a denunciar las causas. ¿Para qué? Para combatir la gran herramienta que está usando este sistema, que es quitarnos a los empobrecidos de los ojos, quitarnos la solidaridad que tenemos dentro del corazón, pero evitar que se nos vaya de la cabeza.
Pero a ver, ¿tú, cómo puedes decir eso, Manolo, si no hemos gastado 20 millones en una cúpula allí en la ONU? Yo es que no lo entiendo. ¿Cómo puede decir eso, que no somos solidarios, cuando no hemos gastado 20 millones en hacer una...
De euros.
Yo, ¿cómo dice eso? De nuestros fondos estructurales para la ayuda al desarrollo, no hemos gastado 20 millones de euros en eso. ¿Cómo te atreves a decir eso? Es que, vamos, me quedo perplejo.
Sí, vamos, yo todavía no he conseguido la cifra, pero vamos, no importa la que sea porque va a ser alta, el alumbrado de la ciudad, o sea, es superior seguro al del año pasado. El alumbrado, sí, iba a decir de navideño, pero es que eso está mal dicho. En el cual han borrado, el portal de Belén por completo. Uh-huh. Bueno, miento, en la cúpula de San Ildefonso lo podemos ver, el nacimiento, lo cual no es municipal. O sea, es que nos quitan hasta el sentido de la Navidad. Para que ni siquiera nos acordemos de eso, nos acordemos de la fiesta, nos acordemos del consumismo y tal. Pero es que es imposible celebrar la Navidad teniendo a los inmigrantes tirados en nuestras calles o muriéndose de hambre en África. Hay por ahí un PowerPoint que explica, por lo que ha dicho de las cifras, uh-huh, explica, así se ha resuelto la crisis. O sea, se han liberado más de 700.000 millones a nivel mundial. Porque si somos 7.000 millones de habitantes en el mundo, cada uno tocamos a 100 millones de euros. ¿Dónde está el problema? Y sin embargo, pues Botín sigue siendo el más poderoso y rico de España, y en África se siguen muriendo un niño cada dos segundos. A ver, a mí que me expliquen eso. Y eso lo apoyan nuestros partidos políticos y la Unión Europea y tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El Movimiento Cultural Cristiano, Partido San y Camino Juvenil Solidario, seguimos llamando a que no puedan con la buena voluntad de la gente. Es que la gente, como persona humana, es que no quieren que nadie muera de hambre. Uh-huh. El problema es que los tienen engañados y supuestamente pues están acabando con el hambre. Mentira.
Pues ahí estaban las palabras de denuncia de Manuel Miras de Prat, responsable de prensa del Movimiento Cultural Cristiano, a quien le agradecemos especialmente su presencia aquí en directo en la cadena COPE. Queremos ya despedirnos porque vienen las noticias de las 4 de la tarde y a continuación, pues La Tarde con Cristina, este programa que además en el estudio de EGM, del Estudio General de Medios, último, pues ciertamente ha crecido considerablemente y nos alegramos mucho. Pues ya saben, esta tarde aquí en Jaén, hoy 12 de diciembre a las 7 desde la Plaza de la Constitución, marcha solidaria contra las causas del hambre, del paro y de la esclavitud infantil. Y le dejamos con una canción que seguro que a muchos de ustedes les suena. Estamos en Adviento, estamos ya preparando la llegada del Mesías. La Virgen sueña camino, del disco Abrid las puertas a Cristo. Nos despedimos de todos ustedes. Don José Antonio, buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Don Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, paz y bien.
Y nada, pues agradeciéndole también la labor a don Ángel López en el control. Reciban un cordial saludo y ya saben, nos escuchamos este próximo domingo en Gloria a las 10 menos cuarto. Hasta entonces, buenas tardes y no se olviden de ser felices.
A nuestra tierra.